En comunicación al respecto con el señor Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Don Luis, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Buenos días para todos. Tu radio escucha. Un gusto hablar contigo.
Igualmente, don Luis. Bueno, hablemos un poquito del discurso, de los pedidos que ustedes tienen. Para la ARP sigue siendo uno de los principales motivos. Ya vamos a pasar a la parte de impuestos y demás, ¿verdad? Pero el tema EPP siempre está vigente, ¿verdad, don Luis?
Bueno, no es que para nosotros está vigente. Ellos siguen ocasionando daño, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que fuimos muy claros en pedir de una vez por todas que se lo someta a la ley. Nosotros no estamos hablando de combate ni nada por el estilo. Queremos que se lo someta a la ley. Y también creemos que todos somos responsables. Todos, ustedes, nosotros, todos. Porque después al norte hay que apoyarlo, y a la forma de apoyarlo, aparte de la fuerza de tarea conjunta, es nosotros mismos invirtiendo más en el norte. Tenemos que invertir, debe haber mayor presencia del Estado, pero yo creo que todos los ciudadanos somos responsables de lo que ocurre en nuestro país, no un sector. Uh-huh. El Paraguay es todo, creo que es así, no es un sector de la población. Para eso tenemos que estar siempre todos unidos cuando tenemos un problema general, digamos, porque este tema del EPP, si bien es cierto, ahora afecta a una zona norte de San Pedro y sur de Concepción, no vaya a dudar que si es que no se le llega a someterlo a la justicia, va a comenzar a afectar también a Itapúa, a Alto Paraná, a Asunción, y lentamente nos va a agarrar. Entonces hay que tomar una decisión, y para eso estamos nosotros. Todos los habitantes tenemos que ponernos las pilas. Invirtamos en el norte, como dije en el discurso. No hay que dejar de estimular al norte, hay que seguir trabajando por el norte. Yo creo que va a ser una de las grandes armas que vamos a tener nosotros. El arma del trabajo, de la inversión, esas son las armas que jamás fallan.
Correcto. Don Luis, ahora pasando al tema de los impuestos, ustedes esta pretensión de aumento del 5 al 10% le han dicho al presidente Cartes, bueno, charlemos, hablemos de este tema, veamos cómo se maneja, pero más impuestos no, ¿verdad?
Bueno, el tema del impuesto, Fernando, es que yo creo que todos los impuestos tienen que ser bajo un diálogo. Porque acá estamos dos partes. Nadie puede criticar al gobierno, porque todos los gobiernos del mundo son fiscalistas, ¿verdad? Los gobiernos tratan de recaudar más, y los empresarios, los que pagamos los impuestos, tratamos de pagar menos. Esa es la realidad. Nadie puede decir que no es así. Así mismo es, ¿verdad? Entonces, para eso hay que dialogar. Hay que dialogar. ¿Por qué nosotros consideramos que para la producción de pecuaria no es conveniente, Fernando? Porque nosotros los ganaderos tenemos muchísimos impuestos indirectos, que son impuestos. El caso de la salud animal, que beneficia a todo el país, y le beneficia no solamente, como mucha gente dice, al gran productor. Mentira, le beneficia a 85.000 pequeños productores. Y eso pagamos nosotros. Se han invertido más de 100 millones de dólares en 5 años del bolsillo de los ganaderos, Fernando. Es un impuesto indirecto. Después tenemos, por ejemplo, yo no veo que ningún comerciante colabore para el arreglo de una ruta, por ejemplo. Nunca he visto eso. Sin embargo, los ganaderos colaboramos para que las rutas estén en condiciones, colaboramos para ayudar a las escuelas, hospitales, hacemos trabajo de rastreada. Hay muchas cosas que los comerciantes, y no es por estar en contra de nadie, ahora pues la realidad, si yo algún que me diga, por ejemplo, no, nosotros acá en Asunción agarramos y estamos colaborando para hacer los tapabaches, nunca he visto eso, ¿verdad? Nosotros Fernando, colaboramos, hacemos hospitales, hemos hecho un hermoso hospital para los pueblos originarios ahí de Caguazú, el hospital de Cambaí. Hay muchas cosas que hace el ganadero que no se sabe. Entonces, hora de que la población sepa. Uh-huh. ¿Qué pasa? Nosotros somos productores, Fernando, primarios. O sea, nosotros creamos el producto y otros elaboran. viene un impuesto. ¿Vos pensás de que tanto el comercio como la industria van a pagar ellos? No, van a repasar directamente al productor. Como cuando te levantan el IVA, al 20%, no vaya a creer que el supermercado o la tienda va a absorber eso. Vos vas a pagar. El consumidor final paga. Por eso hay que agarrar y hacer un estudio en donde nos pongamos de acuerdo y digamos, bueno, listo, esta es la mejor manera. Porque evidentemente, así como te dije en un comienzo, ¿verdad? Todos los gobiernos del mundo quieren recaudar. Porque los gobiernos, el dinero que le ingresa al gobierno es de nosotros. Ellos son administradores de nuestro dinero. Entonces necesitan mayor ingreso muchas veces, ¿verdad? Pero tienen que sentarse con sus, con los colaboradores, con la gente que paga, me parece a mí, ¿verdad?
Sí, yo, a ver, don Luis, en ese sentido, me parece que en realidad estamos haciendo al revés las cosas, porque lo correcto sería, dentro de un Estado que administre de manera apropiada sus recursos, en un Estado en el que no imperen los sistemas corruptos, lo correcto sería que en realidad usted, en vez de poner plata para arreglar un camino, en vez de poner plata para solventar gastos de Estado, debieran simplemente, si es que corresponde, pagar más impuestos y que el Estado se encargue de hacer ese trabajo, ¿verdad? O sea, ese debería ser el círculo correcto por el cual se administren los ingresos y los recursos para que aquellas obras de carácter público finalmente se realicen. Porque, ojo, no creas que acá en Asunción tampoco pasa. Acá nosotros absorbemos muchísimos costos en el sentido de que si yo no tengo un buen sistema de salud, tengo que pagar un seguro médico privado. Al final de cuentas me resulta más caro. Si no tengo un buen servicio de educación, tengo que pagar un colegio privado y al final me resulta más caro. Tengo que poner un sistema de seguridad porque el gobierno no me brinda la seguridad suficiente, etcétera, etcétera. Es decir, todos absorbemos a través de la mala administración del Estado y la baja presión tributaria, absorbemos costos que no deberíamos, que el Estado debería. Pero el problema, don Luis, es que así como a ustedes, a la gente que no estamos en ese rubro, ¿verdad? Que estamos en otros rubros totalmente, nos cuesta y no nos gusta pagar más impuestos, no porque no queramos pagar más impuestos. El problema es que sabemos que se administra mal, el problema es que sabemos que hay niveles de corrupción y lo que el Estado tiene que resolver primero es eso, me parece a mí, ¿verdad? O sea, resolver primero cómo administra y cómo gasta la plata para después venir a pedir más. Esa es mi visión. Ahora, sí supongo también que quienes más ganen más deberán pagar. Esa es una cuestión lógica natural en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Tampoco hay que asustarse por eso. Pero este Estado no tiene ese nivel de eficiencia como para exigir más impuestos. Y eso yo simplemente lo que quiero hacer es trasladarlo a toda la población, no solamente una cuestión contra los ganaderos o contra el sector agrícola, ¿verdad?
Todo lo que decís es cierto, ¿verdad? Pero tenés que administrar realidades. Y la realidad es que estamos viviendo en una situación, y conste, y aclaro que mucho se ha mejorado, ¿verdad? Hay mayor presencia del Estado, hay mayor presencia ahora en muchos rubros, ¿verdad? Pero tenemos que seguir trabajando, Fernando, y nadie dice no pagar impuestos, ¿verdad? Al contrario, nosotros no tenemos ningún problema a pagar todos los impuestos que haya que pagar. Pero tampoco no se puede decir de que estamos nosotros, digamos, en Estados Unidos ni en Suiza, ¿verdad? Y la corrupción se combate. ¿Cómo se combate la corrupción? Con mayor presencia. Y la corrupción también, vos tenés que tener en cuenta que siempre, como se dice vulgarmente, el tango se va a ir entre dos. Para no tener corrupción, también tenemos nosotros que tener una postura firme de moralidad, todos los habitantes, y combatir todos juntos, ¿verdad? Pero son temas que podemos hablar 5 horas, ¿verdad? Lo que nosotros decimos nomás es que tanto ustedes como nosotros y como todo el país, primero, estamos convencidos que hay que ampliar la base tributaria. No es posible que seamos solamente 30.000 personas, ¿verdad?, que paguemos impuestos, o 40.000. Acá debemos pagar, yo creo que hay más de 200.000 personas que deberíamos pagar impuestos. Hay que ampliar la base tributaria, ¿verdad? Eso es categórico. Y después el Estado tiene que administrar también mejor, como decís, menos funcionarios públicos. ¿Pero cuántos funcionarios públicos hay? Vos te vas a una institución pública y vas a ver que hay no sé cuántos, pero hay muchísimos, ¿o no?
Sí, claro. Claro, hay un exceso. En realidad nosotros tenemos un exceso.
Bueno, y es pero para cualquier aumento de lo que sea, yo creo que hay que dialogar. Así se dialogó con el aumento del salario mínimo y no hubo ningún problema. Ningún problema, aceptamos, todo el mundo aceptó, aplaudió y dijo felicidades, muy bien, ¿verdad? De todo hay que dialogar, no estamos en la época de poner imposiciones. Yo creo que todos somos parte del Estado. Ajá. Y entonces tenemos que estar siempre juntos.
Ahora, don Luis, yo leía fragmentos, ¿verdad?, de algunas declaraciones, y me sorprendió bastante que el ministro de Industria haya dicho que hay un sistema de esclavitud en el sector ganadero, en la zona del Chaco sobre todo. Creo que vos le contestaste al respecto, ¿verdad?
Sí, me parece que es un disparate, ¿no? Alguna ONG dijeron en la Organización Internacional del Trabajo, pero yo le invito al señor Gustavo Leite, ¿verdad?, con todo el respeto y educación, le vamos a poner también un avión, ¿verdad?, y vamos a poner la camioneta en todos los lugares del Chaco, y si hay una persona en situación de esclavitud, entonces vamos a decir que tiene razón. Yo creo que en el Paraguay, estoy convencido, no existen esclavos, Fernando, y yo creo que si existieran esclavos, ustedes los periodistas que están trabajando pero muy bien y que están teniendo informaciones de todas partes, hubiesen sido los primeros en saber. Creo que es así, ¿verdad? Porque ustedes los periodistas conocen todo el país, tienen informaciones de todas partes y de cualquier cantidad de gente y de todas las ideologías, ¿o me equivoco?
Sí, bueno, a ver, No, a mí me costaría muchísimo generalizar y opinar sobre un tema del cual honestamente desconozco, porque no sé cómo se manejan, si es que hay o no. Aparte, o sea, una cosa es la esclavitud entendida como los grilletes en la época de Kunta Kinte, ¿verdad?, y los latigazos, y otra cosa es la esclavitud entendida como gente que apenas puede subsistir y que labura por un plato de comida, ¿verdad? Eso también podría interpretarse así, por eso. O sea, yo no quiero suscribir simplemente tu palabra, don Luis, discúlpame, pero porque no conozco, ¿verdad? O sea, ignoro si es que eso se da o no se da en el campo, la verdad.
Yo conozco muy bien el campo, y cualquier ganadero conoce muy bien el campo, y que yo sepa, no hay esclavitud. Quizás, al contrario, eso se refiere directamente a los pueblos originarios, ¿verdad? Y el problema nomás es que los indígenas de por sí no tienen la educación como para hacer trabajos más técnicos. Entonces trabajan en limpieza, en limpieza de alambrado, en limpieza de pastura, ¿verdad? Quizás por ese lado diga que es un trabajo de esclavitud, ¿verdad? Y evidentemente el que tiene menos formación gana menos. Pero te puedo asegurar que hoy día también los indígenas ya están trabajando con otros niveles, son tractoristas, son comisarios de estancia, están levantando su nivel lentamente, ¿verdad?
Uh-huh. Está bien. Bueno, don Luis, por último, la Expo en sí, ¿qué representa para ustedes a nivel de negocios particularmente? Es decir, más allá de que es una muestra y que todo el país va, representa entretenimiento, etcétera, a nivel comercial específicamente, ¿la Expo es un evento útil para ustedes? O sea, ¿se cierran tratos allí, se hacen negocios, se consiguen mejores mejores ventajas económicas? ¿Para qué sirve la Expo para ustedes particularmente, los que están dentro del rubro?
Bueno, la Expo en primer lugar es la ventana al mundo, ¿verdad? Y el momento en que todo lo que se produce, todo lo que se crea, se habla de la parte industrial también, ¿verdad? Uh-huh. Ya sea industrial, de comercio, de servicio y ganadero, estamos reunidos en un predio de 30 hectáreas, evidentemente se hace muchísimo negocio, ¿verdad? Mañana, por ejemplo, comienza la rueda del negocio, esto es a nivel internacional y también nacional. Están anotados algo así como 22 países y van a venir más de 300 empresarios de afuera y más o menos unos 200 empresarios de Asunción. Son 400, 500 personas que van a hacer negocio, y los negocios que se realizan en 2 días abarcan aproximadamente 200, 130 millones de dólares en 2 días. Con intención de negocio que no sabemos si es que después se cierran por más de 300, Fernando. Evidentemente que es un centro de negocio. Toda Expo, aparte de ser la muestra de lo que un país produce, ya sea el Palermo o lo que sea, o el Prado, ¿verdad? También es un centro de negocio, porque en unos pocos días están concentrados todas las fuerzas vivas de un país, industriales, comerciales, comerciantes de servicios, ganaderos, están entre la ganadería, están los ovinos, caprinos, bovinos, equinos, es decir, toda la gama que te podés imaginar, conejos, pollos. Entonces, evidentemente, se hace negocio, eso no se puede discutir, ¿no? Yo creo que realmente se hace muchísimo negocio. No te puedo decir el monto de los negocios que se cierran fuera de la rueda de negocio, porque nos falta ir a uno por uno a investigar cuántos vehículos se vendieron, qué pasó, qué no vendió, para poder tener un resumen, Fernando.
Tal cual. Bueno, don Luis, éxitos. Tenemos entendido que la Expo está teniendo, a pesar del frío y las condiciones, más gente que que el año pasado, por lo menos. Así que bueno, todavía queda casi una semana de tiempo, así que ojalá les vaya muy bien. Muchas gracias por esta comunicación.
Al contrario, Fernando, muchas gracias a vos por acordarte de nosotros. Escucho que siempre están hablando de la Expo, eso es muy importante, porque la Expo también es tuya, la Expo de todos los paraguayos. Muchas gracias a las órdenes, Fernando.
Allí conversábamos entonces con don Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, y en esta